en cáceres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de mitad de semana. Es el miércoles 15 de octubre de 2025. Soy Roberto Díaz Guerrero. Esto es la Radio Ciudadana. Estamos en vivo a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos Radio, 102.9 Universal, Cañaveral 100.5 FM en la zona sur surponiente y a través de 90.9 Chinelo FM. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar en la sintonía, donde sea que nos estén escuchando. Un saludo muy especial para nuestros amigos de transporte público. Ayer me comentaba un operador de transporte público que nos escucha, me decía, bueno, pues te vamos escuchando, pero o te escuchamos o te mandamos mensajes o te llamamos por teléfono, vamos conduciendo, tiene toda la razón. Pero manda saludos, sí, cómo no, con mucho gusto. Los saludos, por supuesto, para todos nuestros amigos transportistas, para nuestros amigos con transportistas con itinerario fijo y sin itinerario fijo, son los taxistas, pues, y los amigos que están en el transporte colectivo. Muchas gracias por su sintonía. Gracias también a todas las personas que nos escuchan en la radio, en las distintas zonas del estado de Morelos. Un placer estar en comunicación con todas y todos ustedes. Gracias de verdad por su preferencia, gracias por su sintonía, gracias por los comentarios. Tenemos muchos comentarios, no lo he puesto aquí en la mesa con todos ustedes, pero créanme que sí estamos todo el tiempo trabajando muy pendientes de que la programación, de que la música, de que los programas, pues estén finalmente conectados con lo que ustedes están esperando escuchar en la radio, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, algunos comentarios muy puntuales de lo que se está programando aquí en Universal. Ahora que los señores de Buenos Días Morelos ya no están en la mañana, nos hicieron una propuesta, por ejemplo, bueno, llegaron no una, sino tres propuestas, que por qué no regresamos a la radio las radionovelas en la mañana. Me parece muy buena alternativa, muy buena idea. Hay gente que dirá, ¿radionovela? ¿No? ¿En la radio? ¿Una novela en la radio? Pues sí, así comenzó la radio hace 50, 60 años, en la época de oro de la radio. Las radionovelas era, además producirlas era un reto. Mire, tan es un reto producirlas que ya casi no se producen, ¿eh? Yo creo que el día que aquí en RTV Morelos Radio estemos en condiciones de tener un buen argumento, un buen guión, una buena historia y podamos producir una radionovela, podemos decir que ahora sí a lo mejor estamos haciendo radio de veras, ¿eh? Es producir una radionovela, no es cualquier cosa. Entonces, pero bueno, ya hay producciones hechas, producciones clásicas que estaríamos estudiando, por supuesto, traer de nuevo a la radio. También muy atentos a algunos contenidos que ya no están ustedes escuchando. Bueno, pues va habiendo cambios también en la programación. Y lo que estamos preparando programas nuevos para ustedes. Estamos programando, viene una campaña de Día de Muertos, no saben ustedes qué. Bueno, ¿para qué les digo más? Vamos a esperar que la terminemos de producir y que la escuchen ustedes al aire. Esperemos que les guste. Gracias a mi querida Patti Jiménez Pons, que nos ayudó con el argumento, con el guión, una mujer que sabe de todo lo que tiene que ver con las celebraciones y la forma en la que se enfrentan estas fechas que ya comenzaron, ¿eh? Fíjense, en el primer dato que me dio, comenzó a mediados de septiembre el recibimiento de los que se fueron en algunas comunidades. Desde septiembre comienzan ya las comunidades a a celebrar o a vivir este momento. Bueno, entonces, muchas gracias por todos sus comentarios, todos son importantes, gracias a quienes se toman un tiempo y estamos atendiéndolos, por supuesto. Esta mañana en la Radio Ciudadana, es miércoles, lo saben ustedes, los miércoles procuramos dedicar nuestro espacio de la Radio Ciudadana para abordar temas de salud en general, salud mental, salud física, de buenos hábitos, de nutrición. Y esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante. Nos acompaña ya en el estudio y es investigadora en ciencias médicas, la doctora Argelia Vázquez Salas. Ella es investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública. Y le agradecemos mucho que esté esta mañana en la Radio Ciudadana para hablar de estimulación temprana y desarrollo infantil. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días.
Buenos días, bien, gracias.
Gracias, bienvenida.
Gracias por la invitación.
No, al contrario, ¿qué tema este de la estimulación temprana y el desarrollo infantil? Tengo la sensación que es algo relativamente nuevo, permítame ponerlo entre comillas, relativamente nuevo esto de la estimulación temprana, como que vino, ¿qué será?, en la década de los 70s, comenzar a hablar de la estimulación temprana, de la atención específica a todas las técnicas que hay para estimular a los chavitos desde el principio, ¿o estoy mal en mi idea?
No, es algo, entre comillas, como bien entre lo mencionas, comillas, ¿no?, relativamente nuevo.
Sí.
¿Y qué te parece si antes de hablar de estimulación temprana,
por favor,
hablamos de desarrollo infantil temprano?
Por favor.
Porque en realidad, o sea, la estimulación temprana es una parte de cómo podemos ayudar a que niñas y niños logren un desarrollo infantil temprano o su máximo potencial de desarrollo infantil temprano. Entonces, más bien hay que hablar primero de desarrollo y luego, la siguiente partecita, hablamos de estimulación temprana, que también es muy importante.
Perfecto.
Entonces, todas las mujeres y todas las familias, todas las personas que están en contacto con mujeres que están embarazadas, desde ahí empieza, desde el embarazo, empieza esta etapa tan importante que puede sentar las bases para lograr el máximo potencial de desarrollo, ¿no?
Desde el embarazo.
Uh-huh. Entonces, desde el embarazo se tiene que ir acompañando a estas mujeres para que tengan acceso a servicios de salud, para que tengan acceso a nutrición adecuada, e incluso desde ese momento, sobre todo desde el segundo trimestre de embarazo en adelante, se pueden hacer algún tipo de actividades de estimulación temprana. Pero estimulación temprana, aquí le vamos a poner un pin.
Bien.
Y luego, de ahí sigue avanzando el embarazo, nacen estos niñas y estos niños, y de acuerdo a diferentes instituciones a nivel internacional e incluso a nivel nacional, se debe de dar el apoyo a estas niñas y a estos niños para que se logre el máximo potencial. En México existe el SIPINA, que es el Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Es a nivel nacional y a nivel estatal e incluso a nivel municipal.
Sí.
Y en esas diferentes órdenes se ve que todos los niñas y todos los niños tengan acceso a todos sus derechos desde el embarazo, cuando las mamás están embarazadas, desde los primeros días, semanas de vida y eventualmente años hasta la primera infancia, que hay algunas diferencias en el límite superior. Hay algunos autores que dicen que es hasta los 8 años, hay algunos que dicen que es hasta los 6. En México el SIPINA lo dice hasta los 5 años, 11 meses. Y se les debe de dar un marco del cuidado sensible y cariñoso. ¿Qué es esto? Y ahí es donde va la estimulación temprana. ¿Qué es esto? Que tienen que todos los niños y niñas tienen que tener acceso a servicios de salud, tienen que tener acceso a servicios de nutrición, tienen que tener acceso a protección integral, tienen que tener acceso a apoyo al aprendizaje, y ahí va la estimulación temprana. La estimulación temprana, como tú mencionabas, es relativamente nueva, sí, pero de todas maneras ha tenido cambios muy grandes. Antes la estimulación temprana era a este niño, le vamos a poner Juan, a este niño, yo, prestadora de servicios de salud, yo, Argelia, le voy a dar una estimulación donde yo le digo, ten, agarra, o sea, le estoy dando un objeto y que lo agarre. Esa era la estimulación temprana antigua. Ha cambiado y en los últimos años ahora se habla, el término en inglés se llama serve and return, que en español la traducción sería como saca y yo regreso. Viene de una analogía del tenis, donde pues tú sacas, das el primer saque de la pelota y el otro jugador te lo regresa, ¿no? Y esto tiene que ver con toda una nueva corriente donde se identifica y se ha identificado desde hace muchos años, pero ahora se ve más factible y tangible, que una niña y un niño son sujetos de derecho. Y entonces ellos y ellas son partícipes de todo lo que está pasando a su alrededor. Entonces, la estimulación temprana antes era yo te doy, yo como prestadora de servicios de salud, yo te doy, y ahora es estoy guiando, pero estoy viendo la respuesta de lo que yo doy o lo que el niño da, y yo le doy una respuesta y hago como esta interacción.
Quise hacer ese énfasis, doctora Argelia, de relativamente nuevo, porque me parece, a la distancia, cuando uno pone una línea de tiempo, ¿no? Hace uno, otra vez un término en inglés, pero bueno, línea de tiempo, un timeline, una línea de tiempo, dibuja una línea recta, le pone uno fechas para tratar de ubicarnos. Es increíble que esto de que la humanidad, los seres humanos, esta civilización, esta sociedad tan moderna, esté considerando a estas alturas que un niño y una niña son
sujetos de derecho. Es algo que está en normativas internacionales.
O sea, ahí está la historia, pero a ver, sí. ¿No le parece a usted esto?
Se está trabajando, o sea, se está trabajando a nivel internacional, es algo que está comprometido desde los 80s, pero cada vez los diferentes países, miembros de las Naciones Unidas, han ido trabajando a diferentes ritmos, en particular en México. Por ejemplo, se cuenta con el CIPINA. El CIPINA es un sistema que trabaja para que todas las niñas y todos los niños, e incluso los adolescentes, tengan acceso a sus derechos.
Bien.
Es relativamente nuevo, es de la, ¿qué será?, de 2 sexenios para acá.
Así es.
Entre comillas es nuevo. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que se tienen que trabajar, y por supuesto que hay mucho que se ha trabajado dentro de toda esta normatividad. O sea, el CIPINA es como este ente grande que atraviesa todas las diferentes secretarías. Hay una Secretaría Ejecutiva Nacional, y sobre esa Secretaría Ejecutiva invitan a diferentes actores de a nivel nacional, y luego lo vamos bajando a estados y a municipios y así. Entonces, por ejemplo, están representantes del IMSS, representantes del ISSSTE, representantes de la Secretaría de Salud, de Educación Pública, de Bienestar, de todas las agencias que involucran la proveeduría de servicios para que todos niños y niñas tengan acceso a todos sus derechos que están dentro de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, que el acrónimo es ENAPI, que de hecho se está reescribiendo. Y también hay actores de la sociedad civil, participantes de la academia, representantes del instituto participan o participamos en diferentes reuniones en la ENAPI, para no nada más en la ENAPI, en la Comisión de Primera Infancia del CIPINA, para ver cómo podemos trabajar por el bien común de todas las niñas y todos los niños. Eso es como lo grande, ¿no? Y luego a nivel individual, cada una de las instituciones está trabajando para lograr proveer los servicios. Algo que se está haciendo ahora es, y que hace falta difusión, y siempre ese es como el problema, ¿no? Se está actualizando los manuales de estimulación temprana. En México existen dentro de la Secretaría de Salud diferentes centros a nivel nacional, ¿no? Entonces está el Centro Nacional de Salud de la Infancia y la Adolescencia, que nos encanta decirles a todos por los acrónimos. Se llama el CENCIA. El CENCIA, que también es parte de las agencias o secretarías o centros que participan en el CIPINA, está encargado de toda la parte de salud de primera infancia, y entonces dijeron, tenemos que reconocer que los manuales de estimulación se tienen que actualizar, ¿no? No deben de ser a un rango de edad limitado, que será algo que ya se contaban con los manuales de estimulación, pero era solamente de cero meses a 3 años. Y en realidad, pues estamos hablando que la primera infancia es un rango más amplio, ¿no? Entonces, reconociendo esta necesidad, buscaron a UNICEF, que es una agencia internacional, la sede de México, y sumamos esfuerzos con personas del Instituto Nacional de Salud Pública, que estamos colaborando para poder desarrollar los nuevos manuales que incluyan actividades de estimulación, reconociendo a las niñas y a los niños como sujetos de derecho, y esta libertad de la interacción, de este término que te comentaba de serve and return, desde el segundo trimestre del embarazo hasta los 5 años y 11 meses. Está en proceso, de elaboración, ese manual. Esperamos terminar el borrador a principios del año que entra. Tiene que pasar por procesos de validación, entre comillas, en el sentido de que un grupo de expertos vea si son las actividades adecuadas, además de lo que ya estamos trabajando como en corto. Un grupo de expertos en comunicación, que ahí es donde creo que tenemos muchísima área de oportunidad, vea si realmente lo que queremos comunicar se está comunicando de la mejor manera, y luego viene el trabajo más grande, que es difundirlo a todos, ¿no?
Sí, yo quisiera hacer énfasis en esta parte, aprovechando su presencia, entendiendo que, claro, a veces hay la idea de que cuando alguien viene a una entrevista y aborda un tema, debe traer como todas las soluciones, y no es así, menos en estos casos, ¿no? Menos en estos casos tan complejos, tan nuevos. Yo lo que observo efectivamente es esta complejidad, no solamente para el tema que nos ocupa el día de hoy, que es el desarrollo infantil, sino en casi todos los aspectos de nuestra vida, en la que hay normatividad, hay reglas, hay leyes, hay reglamentos, hay manuales, hay instancias, ¿no? Que hacen trabajo de modernización, de aplicación, de revisión, de diagnóstico, etcétera. Está la realidad.
Sí.
¿Verdad? La durísima realidad. La que nos golpea todos los días, o a la que nos enfrentamos y con la que convivimos todos los días. Porque la realidad, digamos, de lo que está pasando en las comunidades, en las calles, en las ciudades, en las zonas urbanas, en las semiurbanas, en las rurales, en el campo, a veces no parecen estar tan conectadas con lo que están en los manuales y en la investigación. Ese me parece que ese es el gran reto, ¿no? De encontrar cómo conectarlas, o saber si están bien conectadas, si es un tema de difusión, si es un tema de aplicación. Encontrar en dónde está el tema. Tengo que ir a una pausa. ¿Le parece si regresamos a desarrollar este tema?
Sí.
Que está interesante, ¿verdad?
Sí.
Vamos a pausa, volvemos con más. Estamos en la Radio Ciudadana. Los teléfonos están a su disposición, ya lo saben ustedes, están abiertos. Si quieren ustedes participar, preguntar, comentar algo sobre el tema que estamos abordando o cualquier otro tema, 243-6201. 243-6202, ya lo saben, 777 antes, o bien pueden enviarnos un WhatsApp, 777-350-8921. Estamos en la Radio Ciudadana. Escuchamos sus comentarios si ustedes así lo quieren. Vamos a pausa, volvemos.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Septiembre y octubre son meses del testamento en Morelos. Aprovecha descuentos y beneficios especiales en las 28 notarías públicas del estado. Hacer tu testamento asegura que tus bienes, derechos y obligaciones queden en manos de quienes tú decidas. Hereda a tiempo, hereda paz.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 19 minutos, 10 con 19, estamos en vivo en la Radio Ciudadana. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su sintonía. Y vamos a continuar, por supuesto, la conversación esta mañana. Nos acompaña el día de hoy una especialista en este tema muy particular, que es el desarrollo infantil. Está con nosotros la doctora Argelia Vázquez Salas. Ella es investigadora en ciencias médicas, no es funcionaria operativa, ejecutiva, es investigadora, genera conocimiento para que pues lo que se va a plasmar después en una política, en una ley, esté acompañada justamente de esto que ustedes hacen, que es investigación. Bueno, nos fuimos a la pausa, doctora, con esta idea, con esta reflexión de lo complejo que es empatar, permítame plantearlo así, lo que genera la investigación, lo que se plasma en una ley, en un reglamento, en una política, y lo que pasa en la realidad, ¿no? Lo que pasa finalmente en el día a día. ¿Cómo lo percibe usted?
Es una situación compleja. Con diferentes análisis que hemos hecho a nivel nacional, no es específicamente de desarrollo infantil temprano, sino que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición es gigante y habla sobre la situación de salud y nutrición de todo el país, y en particular una sección de desarrollo infantil temprano. Hemos visto que para la primera infancia México es un país muy diverso, ¿no? Es muy grande.
Para empezar.
Y hay realidades muy diferentes.
Ya.
Que es sobre lo que tú me preguntabas.
Sí.
Sí, hay niños y niñas que viven en cierta región del país que sus condiciones son mejores que otros niños y niñas que viven en en Z región del país.
Un niño de Monterrey, un niño de Tuxtla Gutiérrez o de Chiapas.
Ajá, es como Chiapas tan grande como es el estado.
Son los polos, sí,
ajá,
sí,
son claro. Diferentes.
Sí.
Sus realidades son diferentes. Estos tipos de apoyo que comentábamos en la primera sección de el marco del cuidado sensible y cariñoso, que tengan acceso a salud, que tengan uso de servicios de salud, que tengan una adecuada nutrición, que tengan apoyo al aprendizaje, son diferentes. Evidentemente, toda esta información sirve para acercarla a los tomadores de decisiones, en este caso como la gente, el CIPINA, a nivel nacional, que no son solamente ellos, sino son todos estos múltiples actores que comentaba, quienes pueden llegar a tomar decisiones y poder orientar la política pública y identificar las diferentes realidades. Porque al final, la política pública debe tener esta permisividad de poder identificar que México es muy grande y es muy diverso. Sí. Y lo que funciona específicamente en un lugar puede ser que en otro lugar pueda tener que tener una variación, ¿no? Entonces, esto es mucho de lo que se ha hecho el trabajo interinstitucional entre el equipo, los diversos equipos del instituto, con el CIPINA, la Secretaría Ejecutiva en general, tratando de plantear pues esta diversidad de realidades para que, por ejemplo, estrategias nacionales como la Estrategia Nacional de Primera Infancia, la ENAPI, considere estas realidades. Y ellos identifican, ellas y ellos en el CIPINA, identifican que pues existen estas diferentes realidades. Tenemos niños en áreas urbanas que pueden vivir X característica que en otra área urbana no necesariamente son las mismas. Pero esto es lo que hace que el CIPINA, en colaboración con sus diferentes actores, tomen en cuenta esto. Y, por ejemplo, ahorita la ENAPI se está reescribiendo. Está en proceso de revisión para considerar todas estas situaciones que se han identificado gracias al trabajo de diferentes actores, en particular el trabajo que se ha hecho en el Instituto Nacional de Salud Pública con esta encuesta tan grande que es la ENSANUD, que ha dado información de toda la situación de salud y nutrición de toda la población mexicana, pero en particular para primera infancia, que esto es lo que nosotros tomamos y vamos y lo llevamos a los tomadores de decisiones para plantearles la situación.
¿Cuántas infancias hay? ¿Primera infancia? ¿Segunda infancia?
No, es diferente. Depende de los autores. Depende de los autores. O sea, si te vas al área clínica, porque al final, digo, soy médica, los médicos o médicas que puedan estar escuchando te van a decir, están los neonatos, están los lactantes pequeños, están los lactantes mayores, están los preescolares, están los escolares, y los adolescentes. Esa es como el área clínica, médica, ¿no? Pero en realidad, o sea, esta parte de la primera infancia es del nacimiento a 5 años, 11 meses, así lo define la ENAPI. Hay, como te comentaba, hay otros autores que lo definen hasta 8 años. Por ejemplo, UNICEF lo dice hasta los 8 años. Y luego está la etapa escolar, que es de 6 u 8 años, hasta antes de empezar la adolescencia.
Digamos, hasta la primaria.
Terminar 11, 12 años, sí.
Sí, por ahí más por o ahí. Menos. O sea, en el tránsito entre la primaria y la secundaria, más o menos, ¿no?
Y son, o sea, y aparte, lo importante de la primera infancia es que esto, la primera infancia, sienta las bases para lo que puede pasar en el futuro de esta niña y de este niño a nivel individual, uh-huh, y además para toda la sociedad, la familia y toda la sociedad en general. Si esta niña y este niño logra su máximo potencial, todo lo demás en esta etapa puede irse dando de manera más sencilla. Sí. No significa que no va a costar trabajo, pero de manera más sencilla. Tienes los cimientos de tu casa bien fundamentados. Entonces vas adquiriendo habilidades más complejas, uh-huh, poco a poco, pero sobre un piso firme, sobre algo bien establecido.
Una buena base.
Una buena base. A diferencia de que a lo mejor te quedó un poquito inclinado, te quedó desnivelado, que uh-huh, eso puede ir complicando. Entonces, tenemos que asegurar que todas las niñas y todos los niños logren su máximo potencial con el acceso a todos sus derechos. Identificar que un niño y una niña es sujeto de derecho es algo que nos tomó tiempo. Uh-huh. Ya estaba regulado a nivel internacional, ya está regulado a nivel nacional. Es algo que está en la Ley General de Niñas, Niñas y Adolescentes. Es algo que está monitoreando el CIPINA y que existe desde hace 2 sexenios. Hay que continuar trabajando.
Sí, hay que continuar trabajando y de verdad que hay mucho, mucho trabajo, mucha tarea en la difusión. Le voy a contar algo a usted, uh-huh, y al público rápidamente. Hace unos 25 años nos invitaron, trabajaba yo para otro medio de comunicación, trabajaba para una televisora, para Televisa, aquí en Morelos, y nos invitaron a una conferencia justamente al Instituto Nacional de Salud Pública. Vino, se me va el nombre, estoy tratando de recordarlo, pero no lo logro ubicar. En ese momento pues nos lo presentaron, no sé si está activo incluso o no el investigador, a ver si me acuerdo el nombre. Recuerdo así vagamente que se apellidaba Lechuga, pero fue presentado pues como una, en ese momento como una, pues un hombre, una eminencia en este tema, había trabajado en organismos internacionales, pero se me quedaron algunas cosas que nos dijo en ese momento y nos los dijo así. Es esto que les voy a decir, rompe un poco con la idea que tenemos de cómo vamos educando a nuestros hijos y qué atención le vamos poniendo, ¿no? Sobre todo por el cómo venimos de este México, nos decía, que viene de las comunidades rurales, ¿no? En los 60, 70, los padres salieron de las comunidades rurales, uh-huh, empujados a las ciudades para que pudieran estudiar, para que pudieran trabajar, se quedaron en las ciudades, pero acarrearon este sistema, esta forma en la que nos educaban, ¿no? Uh-huh. O en que ellos fueron educados. Entonces, nos decía, una cosa que tendremos que tener muy claro es que si tú quieres que tu hijo o tu hija, cuando sean adolescentes, cuando sean adultos, sean conscientes, sepan razonar, sepan pensar, tengan claros sus valores, se los tienes que enseñar entre los uno y los entre el primero y el tercer año de su vida. Cuarto muy tarde, nos dijo. Lo que no hagas ahí, uh-huh, no lo vas a hacer después. Va a ser muy difícil. Lo puedes hacer, va a ser muy difícil. Y nos decía hace 25 años, uh-huh, la tendencia es que queremos enderezar, valgas el término, si hay un problema a nuestros hijos cuando son adolescentes, que es el peor momento para hacerlo. Es el más complejo. Es el más difícil. No lo dijo en otras palabras y con otra explicación, uh-huh, lo estoy tratando de resumir. Hace 25 años recibimos esta información. ¿Qué ha cambiado y qué se mantiene?
La parte de la primera infancia es fundamental y sigue siendo fundamental.
O sea, eso es cierto.
Eso es cierto, es muy, muy cierto. Y esto tiene que ver con cuestiones clínicas. Es el momento en el que las conexiones neuronales, las células en nuestro cerebro, ajá, se están formando. Se forman durante el embarazo, evidentemente, pero sí, se continúan formando y tienen una unión muy, muy fuerte y se están formando esta conexión de esta neurona con esta neurona durante los primeros 2 años. La sinapsis, que es la unión de esta con esta, son fuertemente replicadas y van creciendo y siguen creciendo durante los primeros 2 años de vida. Entonces es fundamental que durante estos 2 años primeros de vida tengamos un cuidado sensible y cariñoso de estos niños, por supuesto.
¿Qué significa un cuidado sensible y cariñoso? ¿Qué, doctora?
Tener acceso a salud.
Bien.
ir a los centros de salud para que el personal de salud tenga estas consultas del niño sano, donde se hace una valoración clínica de esa niña, de ese niño, se monitorea peso, talla, vacunas, alguna enfermedad, se dan recomendaciones de qué es lo que podrían ir haciendo en casa, por ejemplo, la importancia de la lectura en casa, la importancia de la conexión entre una persona adulta y un niño y una niña, porque bueno, también existe la creencia de que la mamá es la persona referente y los demás no importan, es la mamá y el niño y la niña. No, es una responsabilidad de la familia. Todas las personas que vivimos con niñas y con niños tenemos contacto con cada uno de ellos y nuestra responsabilidad es tener un contacto afectivo, sensible y cariñoso. Además, una nutrición adecuada. Los niños y las niñas que tengan un peso adecuado para su edad y de acuerdo a, bueno, para su edad, tener bienestar, protección al bienestar, no utilizar métodos de disciplina violenta. Estos métodos están muy arraigados y son como tácitamente, es la forma en la que se educa. Si a mí me educaron así, si a mi mamá le educaron así y todos estamos bien, entonces como ¿por qué lo tendríamos que cambiar? Mientras que existe evidencia que sí hay consecuencias, y esto es pegarle al niño, hablarle a la niña o a la niña con palabras altisonantes, con groserías, golpearle, no nada más levantarle la voz y gritarle, sino también tomarlo fuertemente y sujetarlo y sangrotearlo. O sea, esas son formas de agresiones. Existen algunas otras formas de disciplina que no son violentas, que pueden ser un poco, de acuerdo al contexto, un poco más difíciles de aplicar, porque lo habitual es los que te mencioné previamente, ¿no? Pues le jalas la oreja al niño, le gritas, lo maltratas, etcétera, etcétera. Cuando en realidad sí hay una consecuencia. O sea, un niño que sufre este tipo de métodos de disciplina violentos, se ve que su desarrollo infantil temprano se ve afectado y a tiene un detrimento.
Qué tema este que, al que le acabo de entrar, doctora. Porque fíjese, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos a desarrollarlo, ¿le parece? Hoy creo que está claro que hay una constante discusión sobre el tema. Por ejemplo, algunas personas dicen, algunas personas mayores, más o menos de los que andamos ya en el quinto piso de los 50, 60, 70 años, dicen, lo que está pasando hoy con los jóvenes está pasando porque se permitió que hubiera un cambio en la educación. Porque antes, en la escuela, el maestro tenía permitido jalarle las orejas, jalarle la patilla o pegarle un reglazo al niño o a la niña. Ahí está, o sea, la discusión. Que no se portaba bien, o que estaba muy ruidoso, o que no ponía atención. Y eso generó, dicen algunos, una disciplina de respeto para empezar al profesor y a la profesora, de orden en la clase, y ahí está la generación que salió adelante y que sabe leer y tiene conocimiento. Y está. En contraparte, enfrente, pues, esta nueva generación que dice, no, pues es una barbarie. Eso no, qué bueno que cambió, eso no podía seguir así, eso está mal. Y en la casa, el chanclazo famoso, ¿no? Que hasta memes hay por todos lados, ¿no? De la mamá que tiene puntería con la chancla todavía y que qué bueno que había corrección con esos métodos. Y la práctica que era, eres un tonto, tú no sabes, te lo estoy diciendo, pero eres tal, etcétera, los adjetivos finalmente a los niños, que hoy entiendo el proceso es ir cambiando eso.
Debería, sí.
Ah, pero qué tema este, ¿no? Vamos a pausa y regresamos con este asunto. Bueno, estamos en la Radio Ciudadana, no se vayan, volvemos con más.
Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate! Ya llegó la nueva licencia digital permanente a Morelos. Renueva tu licencia de conducir. Haz tu trámite en digital.morelos.gob.mx y recíbela directo en tu celular. Solo necesitas el número de licencia anterior, identificación oficial, realizar tu pago en línea y acceder con llave MX. Hazlo fácil, hazlo digital. En digital.morelos.gob.mx. Morelos.
La tierra que nos une.
¿Te crees dueño de la calle por ir al volante? No lo eres. No estás solo. Compartes el camino con cientos de personas cada día.
Cuando aceleras en una avenida escolar, cuando invades la ciclovía, cuando te estacionas en doble fila o en el lugar reservado para discapacitados, estás diciendo: mi prisa vale más que la seguridad de todos.
¿Y si fuera tu hijo el que cruza la calle? ¿Y si fuera tu madre la que va en silla de ruedas por la banqueta que tú invadiste?
No seas parte del caos. Sé parte del cambio. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 35 minutos. 10 con 35. Hablamos de desarrollo infantil, aunque no lo crean. No, sí. Es pues son las bases. Estamos hablando de las bases, apenas, ¿no? Sí. ¿Qué tema este? No es para terminar en un programa. Está con nosotros, estoy conversando con la doctora Argelia Vázquez Salas. Ella es investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública, la mejor y más gran institución de investigación en materia de salud pública que hay en nuestro país, y me atrevería a decir que a nivel continental, a nivel de Latinoamérica, está aquí, en Morelos, fíjense, nada más, el Instituto Nacional de Salud Pública. Aquí está esta gran institución. Bueno, estamos conversando con ella. A ver, nos fuimos con esta reflexión a la pausa, doctora. ¿Qué piensa? ¿Qué, le escucho, está muy interesante el planteamiento, ¿no?
La evidencia científica dice que niños y niñas que sufren disciplina violenta y cualquier agresión, cualquier tipo de violencia, porque la violencia es inmensa, ¿no? Uh-huh. Tiene un impacto en el desarrollo infantil temprano, en primera infancia. Si nos vamos a otras edades, a los niños escolares, por supuesto que tiene también un detrimento en su salud física y en su salud mental.
Bien.
Entonces, son efectos a corto y a largo plazo. Pueden tener estos niños durante la primera infancia, pudieron haber sido expuestos a métodos de disciplina violenta, y en este momento va a tener un impacto. Por ejemplo, vas a ver retraimiento del niño, que eso puede desencadenar en que quizá no tenga ciertas interacciones y este saque y regreso con otras personas se vean mermadas, y eso va a afectar cierto ámbito de su desarrollo, por ejemplo, socioemocional.
Bien.
Y eso puede ir afectando, porque el niño vive en una familia, que vive en una sociedad, que vive en un entorno, que vive en un ambiente, y tiene diferentes dominios del desarrollo, y todos están estimulando de manera simultánea. Entonces tienes este niño o esta niña que tiene su parte de aprendizaje, que tiene su parte de salud, que tiene su parte socioemocional, y si una de estas se ve afectada, las otras se pueden ver afectadas. Entonces, en el corto plazo. Si ya de aquí este niño o esta niña constantemente está siendo expuesto a métodos de disciplina violenta o cualquier otro tipo de violencia, eso puede ir mermando, y entonces tu base, que si ya estaba desnivelada, se puede ir desnivelando un poquito más. Uh-huh. Y el desarrollo de habilidades más complejas, por ejemplo, ya cuando está en la escuela, puede verse afectado, y a lo mejor algo tan sencillo como sumar ya no lo puede hacer en el tiempo esperado, y va teniendo un detrimento, y eso puede afectar el potencial que pudo haber logrado en la vida adulta ese niño o esa niña. Tiene impactos a largo plazo, muy severos. Entonces, sí es algo que está bastante interiorizado en la sociedad, y de todas maneras viene ya como esta de contrapeso de que se sabe que no se debería de utilizar. Hay otras generaciones más jóvenes que identifican que no se debería hacer, y aunque identifican que no se debería hacer, conscientemente se sabe que no se debería de hacer, lo siguen utilizando.
Claro.
Entonces, porque está bastante interiorizado.
Interiorizado quiere decir que lo traemos, pues,
muy arraigado,
¿no? Muy arraigado. Finalmente, sí. esta idea de darle una nalgada a un niño para una corrección, está haciendo un berrinche, dale unas buenas nalgadas y con eso se va a poner en paz.
Y no es la manera. Y la otra opción, que es los métodos, porque todo niño, toda niña necesita orientación, que mediante métodos de disciplina, por supuesto, pero existe la contraparte, que son los no violentos. Y es en el mismo reconocimiento de que todas las los integrantes de la familia, no nada más la mamá, porque la crianza debe de ser compartida, reconozcan que este niño y esta niña es sujeto de derecho. Entonces, se le debe de explicar a sus diferentes niveles, a las diferentes edades, lo que hizo, si estuvo bien o estuvo mal. ¿Por qué estuvo mal? Los niños y las niñas en sus diferentes edades entienden perfectamente qué es lo que está pasando.
Sí lo entienden.
Por supuesto que entienden. Entonces es hablar y decir, ok, esto no estuvo bien, por esto vamos a hacer esta otra cosa. Se debe de reorientar la atención. Esa es una opción. Otra opción es explicar por qué no estuvo bien y dar un camino de qué es lo que pudiera haber estado bien y que el niño dijera o decidiera qué es lo que se puede hacer a diferentes edades. Y esto se tiene que ir adaptando de acuerdo a cada niña y cada niña. Es considerando esta interacción, otra vez. ¿Qué es lo que el niño necesita y qué es lo que cada una de las personas referentes le puede dar a esa niña o a ese niño?
Fíjese, doctora. Y aquí yo voy a otra parte que he cuestionado siempre. Cuestionado, es decir, lo he preguntado. Y lo he planteado como una pregunta. Preguntaba, por ejemplo, ahora que se lanzó este programa federal para mejorar la alimentación de los niños en las escuelas, preguntaba yo si el programa iba dirigido a los niños o más bien tendría que ir dirigido a los padres, porque somos quienes preparamos en todo caso los alimentos, ¿no? La comida. Y en este caso también me pregunto, ¿qué tanto estas políticas y estos conceptos están siendo entregados a la población adulta? Porque finalmente pues somos los que tenemos que aplicar o cambiar el paradigma, cambiar la forma en la que quizá yo fui educado todavía, pues con un chanclazo, ¿no? Con un cinturonazo, con un jalón de cabellos para corregir algo. Y yo necesito herramientas, elementos que probablemente no tengo para cambiar eso en la educación de mis hijos,
sí,
¿verdad? Pero no tengo la información, no tengo las herramientas, la forma. Sí identifican este problema, esta falta de...
Es un área de oportunidad, ¿no? Como es difusión de la información a todas las personas que deberían de tenerlo. Hay diferentes como aristas. Tenemos que mejorar, por supuesto. Una es hacer difusión, lo que estamos haciendo ahorita.
Ahora
es
mismo
una manera de difusión.
Hablarlo, claro.
Hablarlo, platicarlo. Y por supuesto que invitar a todas las personas que nos estén escuchando si tienen dudas, que las hagan.
Sí, yo quisiera saber, perdóname que la interrumpa, yo quisiera saber si ahora alguien nos podría comentar cómo corrige a sus hijos.
Sí.
Sin ánimo de hacer juicio, simplemente para tener un panorama, ¿no? Si sigue aplicando todavía, digamos, la política del zape o del chanclazo, o ya están en la otra ruta o no saben cómo hacerlo, puede ser también, ¿no?
El 54% de las niñas y de los niños en México todavía son disciplinados de esta manera.
Ah, 54%. ¿Más de la mitad?
Sí.
O sea, ¿está ahí todavía?
Sí, todavía está. Entonces, por eso te decía, está bastante interiorizado, se sigue usando. Y eso lo sabemos por datos del ENSANU también, yeah. Es parte de la información que se levanta. Por supuesto que esto es muy importante, o sea, el acercarnos y el salir del instituto para hacer este tipo de actividades es una buena manera de hacer difusión, no es la única. Otra es el reconocimiento de que en realidad la información quizá no llega en el tiempo y forma a los papás o a las mamás, a las familias, como tú lo comentas, y tratar de identificar cuál es la mejor manera. Por eso, por ejemplo, otra de las actividades que se están haciendo dentro del instituto, hay una columna en la Jornada de Morelos, todos los lunes, que a todas las personas que nos están escuchando les invito a leerla, donde diferentes personas del instituto escribimos sobre diferentes temas. Algunos de estos son de primera infancia, pero otros son de temas diversos de salud y de nutrición a nivel nacional. Y la otra es también reconocer que algo hace falta para hacer este conocimiento cercano a todas las personas. Cada vez hay mayor reconocimiento en que la primera infancia es importante, tanto los papás como las mamás y las familias te lo dicen. Quizá no con la terminología adecuada, porque pues no son investigadoras o investigadores o clínicos o personal de salud, pero sí lo identifican. que nos hace falta hacer mayor difusión, por supuesto. Por supuesto que nos hace falta, y es parte de lo que estamos intentando. Por eso, regresando al manual de estimulación, te hablaba de que va a haber una parte donde vamos a trabajar con un grupo de expertos en comunicación.
Bien.
Para que nos digan si en realidad lo que queremos comunicar lo estamos comunicando de la mejor manera. Porque estos manuales, por ejemplo, incluso un grupo del instituto está trabajando en la ilustración, ¿no? Uh-huh. Muchas veces la ilustración dice completamente lo que quieres presentar, pero otras veces no. Y tú, como ya lo estás trabajando constantemente, ya no lo ves. Uh-huh. Y cuando se lo presentas a un grupo externo, sobre todo expertos en comunicación, te pueden identificar y puedes realmente este producto sacarlo con la utilidad que se quería desde un inicio, ¿no?
Sí.
Y que se pueda tener acceso a todas las personas. Una vez que se cuente con este manual, pues idealmente se va a difundir. Aquí lo interesante de este manual de estimulación temprana es que no es un solo manual, son dos. Uno, que es para prestadores de servicios de salud. Uh-huh. En el centro.
El área médica, digamos.
Uh-huh. El área médica y paramédica.
Bien.
No hay que olvidar a las enfermeras.
Sí, claro.
Por favor,
sí,
enfermeras, claro. Trabajadoras sociales.
Sí.
Y también y el área médica, ¿no? Y por el otro lado está otro manual, que es el de continuidad en el hogar para familias.
Ah.
Entonces,
qué bueno.
Aquí lo interesante fue darle el giro a familias, porque en un principio era para las mamás y yo no.
No.
La responsabilidad de la crianza es compartida. Todas las personas que forman parte del hogar deben de estar involucrados en sus diferentes medidas y habilidades en la crianza de ese niño o de esa niña. Y entonces se tiene un manual de, se está desarrollando también un manual de continuidad para las familias. Va bien, lo hicimos como cuento. Todavía falta que lo revisen algunos expertos en ciencias del comportamiento para ver si realmente lo que queremos comunicar se está comunicando de la manera apropiada. Y justo es transmitir esta idea de qué es la primera infancia, por qué es importante, y un dato muy económico, pero que es bastante bueno y nos centra en la importancia de la primera infancia, es un dato que dio un premio Nobel de la Paz, Nobel de Economía, que es el doctor Heckman, que dice que la inversión de $1 en la primera infancia tiene un retorno de 8 veces más, $8 por cada dólar. Entonces, no significa que en otras etapas no tengamos que hacer inversiones, en otras etapas de la vida, por supuesto. Simplemente el retorno es mayor en la primera infancia, porque es el momento en el que nos estamos desarrollando a tal velocidad que es más fácil hacer una modificación en la dirección adecuada que cuando ya estamos más grandes.
Ya.
Entonces, por eso es súper importante. Y lo que me preguntabas de las infancias, decía ahí primera infancia, segunda infancia.
No.
Retomando, ahora viene como una nueva corriente donde hablamos de los primeros 1,000 días y los siguientes 1,000 días. Porque siempre nos centrábamos en los primeros 1,000 días y quizá algunos de ustedes pudieron haber escuchado los programas nacionales de atención médica de los primeros 1,000 días, que es el embarazo y los primeros 2 años de vida. Son importantes, por supuesto, pero también los siguientes 1,000 días, que son de los 3, 4 y 5 años. Porque ahí, si bien ya no el crecimiento neuronal es tan acelerado, todavía hay una ventana de oportunidad que en su conjunto, desde el embarazo hasta los 5 años, es única e irrepetible. No se vuelve a presentar en ninguna etapa de la vida.
Sí.
Es ese momento en el que físicamente, emocionalmente, de salud, desarrollas habilidades cada vez más complejas. Y es súper importante.
Bueno, pausa. Estamos en la recta final ya, doctora. Ya estamos en la recta final. Tenemos que ir a la pausa y regresar ya pues con las reflexiones finales, los comentarios finales. Nos quedamos en desarrollo infantil. No hemos entrado a estimulación temprana, ¿eh?
No.
Ya, va a tener usted que venir otra vez.
Sí.
Bueno, vamos a pausa, volvemos con más.
La Radio Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Viaja al espacio sin salir de Morelos. Descubre la luna congelada de Júpiter en una increíble escenificación científica del 19 de agosto al 31 de octubre en la sala temporal del Museo de Ciencias de Morelos, Parque San Miguel Acapancingo, Cuernavaca. Funciones cada hora de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entrada $15 con previo registro en www.morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
No te despegues, seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Gracias por seguir en la Radio Ciudadana. Estamos ya en la recta final del programa, son las 10 de la mañana con 50 minutos. En un momento voy a continuar la conversación con nuestra invitada. Antes de ello, le quiero por favor recordar, invitar a propósito de estas acciones humanitarias, solidarias, conscientes, nuestros compatriotas, nuestros vecinos veracruzanos, poblanos, hidalguenses, queretanos, están pasando un momento muy difícil producto de las lluvias importantes que se dieron el pasado fin de semana en esta zona nororiental de nuestro país. Y bueno, pues en este momento, como está estaba previsto y así sucede cada vez que hay una emergencia, viene la parte crítica, es la parte más difícil, los días después, que es la cuantificación de las pérdidas humanas, que es lo más doloroso. Están todavía en este proceso, todavía hay comunidades a las que no se han logrado llegar, fíjense, o sea, estamos en miércoles y hay comunidades a las que todavía no ha sido posible llegar a ver cómo están, qué les pasó. No tenemos esa información todavía, la vamos a conocer más adelante, pero a donde ya se pudo llegar hay una gran necesidad, hace falta todo, perdieron todo. Todo. No tienen luz, no tienen agua, no tienen dónde dormir. Están viviendo entre lodo, tratando de hacer limpieza. Hace falta todo. Así que toda la ayuda es importante. Hay 6 centros de acopio instalados por el gobierno del estado de Morelos en distintos puntos. Oficinas centrales en calle Las Quintas 15, Colonia Cantarranas. Está también el CRE en la avenida de la Salud, sin números, en la colonia Palo Escrito, en Emiliano Zapata, la oficina regional de Cuautla, el parque Barranca Chapultepec, la coordinación estatal de protección civil en Aurora 26 Maravillas, la oficina de trabajo social del DIF en Boulevard Adolfo López Mateo 100, en la colonia El Vergel, en Cuernavaca. Están abiertos los centros de acopio de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se recibe agua embotellada, alimentos no perecederos, enlatados, pastas, arroz, mermeladas, frutos secos, leche en polvo, azúcar, frijol, lenteja, harina, café, aceite para cocinar. No se está recibiendo ni ropa ni medicamentos, no es lo que se requiere en este momento. Esencialmente lo que se requiere ahora es alimentos, artículos de higiene personal, jabón de tocador, toallas sanitarias, pasta y cepillo de dientes, champú, desodorante, papel higiénico, pañales desechables para bebés y adultos y productos de limpieza en general, cloro, detergente lavatrastes, cubeta, jerga, limpiador, todo lo que pueda ser en este momento de utilidad para limpiar, porque habrá que hacer una titánica labor de limpieza en muchas zonas, en muchas ciudades y en muchos pueblos que quedaron seriamente afectados. Hay más de 500,000 de personas damnificadas, 500,000 de personas. Nada más tratemos de imaginar el número, pues es toda la gente de Cuernavaca y UTP junta. Imagínense nada más la cantidad de gente. Entonces, pues aquí están los centros de acopio y ojalá puedan, si está en sus posibilidades, es quincena hoy, ¿no? A lo mejor hay un pellizquito para comprar un kilo de arroz, un kilo de frijol, un kilo de lenteja, sirve. Ya una familia puede comer un par de días con ese donativo. Y entregarlo, por supuesto, a los centros de acopio del gobierno del estado. La gobernadora Margarita González Saravia ha hecho un compromiso muy puntual de que la ayuda llegará oportunamente a las personas que lo necesitan. Bueno, pues estamos cerrando la conversación esta mañana con la doctora Argelia Vázquez Salas. Ya convenimos por lo pronto, doctora, que sí va a ser necesario un programa especial sobre estimulación temprana, ¿verdad?
Ahora sí.
Pero para cerrar este tema del desarrollo infantil y de hacer énfasis en la importancia de esta primera infancia, de estos primeros años, claves para que el desarrollo de un niño y de una niña sea pues lo mejor posible, lo más integral posible. Y quiero hacer énfasis en algo que se ha dicho, el contacto uno a uno, pero no el contacto celular niño.
No, es humano humano.
Vaya tema este, ¿no?
Sí.
Qué reto también, ¿no?
Sí.
Porque está pasando.
Sí, sí está pasando. El uso de pantallas es constante. Uh-huh. E inicia a edades muy tempranas.
Muy tempranas, sí.
La evidencia muestra que esto puede tener un impacto en el desarrollo infantil temprano, por uh-huh. supuesto. Uh-huh. No tenemos datos medidos en México, pero es una de las tareas pendientes que por supuesto que deberíamos de contemplar. Ahorita que escuchaba sobre la parte de la contingencia por las condiciones ambientales, es importante resaltar que las niñas y los niños, o sea, todas las personas se vieron afectadas, pero en particular las niñas y los niños en primera infancia. Sí. El impacto de estar expuestos a este tipo de eventos meteorológicos, que cada vez son más frecuentes.
Así es.
Se ha visto que sí puede afectar su desarrollo infantil temprano porque cambia toda la rutina, cambia el acceso a alimentación, como bien lo comentabas, el acceso a un ambiente estable, constante, porque el ambiente de estrés en su familia pues ha aumentado por la situación que están viviendo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas tienen un impacto en el desarrollo infantil temprano. Hay maneras de estar al pendiente de este niño, de esta niña, que puede ser que este impacto sea menor, por supuesto, que es esta interacción entre cada uno de los papás, entre cada una de las personas que forman parte de la familia con este niño, con esta niña, hablarle de lo que está pasando y cómo está pasando de acuerdo a la edad de cada una de ellas. Cantar es una de las cosas que no nos cuesta dinero, podemos cantar con ellas y con ellos. Ahorita que hablabas de estimulación, dije, bueno, cosas uh-huh. prácticas, claves para cerrar.
Sí, sí, sí.
Contarles cuentos a los niños y a las niñas, permitirles no nada más contarles un cuento, sino plantearles un escenario y que ellas y ellos puedan irnos dando como sugerencias de qué es lo que puede estar pasando. O sea, hoy es un día soleado. Sí, porque hay sol y el niño te puede ir dando pautas para ir orientando, y es este dar y recibir de las niñas o de los niños. Hablar con ellos, dejarlos que toquen, que jueguen. El juego es lo más importante. El juego en la primera infancia es lo que les permite ir desarrollando sus habilidades poco a poco. De repente nosotros queremos llegar como adultos y decir, se juega así.
Sí.
Las reglas son 1, 2 y 3. Y eso no es el juego que les permite a los niños desarrollar habilidades. Eso limita su imaginación, limita su campo de acción. Si los dejamos imaginar, hacer dentro de un ambiente en el que puedan moverse libremente y estén seguros, eso les permite desarrollar bastante habilidades. Platicar con ellos es lo mejor.
Es lo mejor, sí, absolutamente. El universo de un niño, de un chavito, es impresionante, ¿no? Todas las cosas
todas
que
las
pasan.
Cosas. Y es platicar con ellos desde que la mujer está embarazada, o sea, porque el niño o el feto escucha la voz de la mamá uh-huh. y la identifica y la va reconociendo, y eso es parte de lo que forma el lenguaje.
Y del papá.
Y del papá.
Y del abuelo. Y de,
sí, todo.
Y de todo lo que es alrededor.
Todo, y eso es desde antes. O sea, y hablarles y hablar con ellos no es que el niño te vaya a contestar a los 2 meses, no. Uh-huh. Pero es una interacción, va a generar sonidos, y esa es su forma de comunicación.
Claro. Bueno, pues, ¿cuántas oportunidades? Dejémoslo con...
Sí.
Me hizo recordar mis tiempos de trabajo en un área en la que efectivamente no se hablaba de problemas, sino de oportunidades, de cosas que se pueden aprovechar y se pueden lograr muchas cosas. Y bueno, pues sí, dejar abierta la invitación, doctora, la puerta para hablar de ese tema tan importante. Es
¿sí?
fundamental porque sí, me parece que cada vez que viene el 30 de abril o vienen estas fechas que nos hacen recordar los derechos internacionales, bueno, todo lo que ha significado el escenario de los derechos de los niños en el mundo, el derecho a las infancias, etcétera, se queda ahí como una fecha
conmemorativa.
¿Verdad? Conmemorativa, hablamos, reflexionamos y vámonos a lo que sigue. Y necesitamos seguir dedicando tiempo en la radio, en los medios, a la concientización, a poner los acentos donde se necesitan, sobre todo con la población adulta, con quien hoy tiene a cargo un niño o una niña, o viene en camino, todas las cosas que pueden cambiar, las cosas que pueden ajustar en el entorno de ese ser hermoso que va a llegar desde ya.
Sí.
¿No? Desde qué estamos escuchando, qué música escuchamos, qué interacción tenemos con las personas que van a recibir ese niño. Desde ahí se va formando pues un vínculo que de enseñanza, un ambiente de enseñanza, ¿no? Aprendizaje, es, sí.
De habilidades. De habilidades, porque aprendizaje ya es más escolarizado,
ya,
¿no?
Bien.
Podría ser. Entonces, de habilidades para que el niño, la niña, poco a poco, vaya desarrollando diversas habilidades.
Muy bien. Bueno, pues de entrada y por lo pronto le apreciamos mucho su presencia esta mañana. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por esta conversación, por esta plática. Doctora Argelia Vázquez Salas, investigadora en ciencias médicas del Instituto Nacional de Salud Pública. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ti.
Y nos vemos en la próxima.
Sí.
Ya lo anunciaremos con tiempo. Gracias. Ya nos vamos a nombre del equipo que hace posible la Radio Ciudadana. Muchas gracias. Marta Maldonado en la producción general, Alan Huesca en la realización, Pau García en las redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero. Pásenla muy bien, mitad de semana. Y se quedan en la programación de Universal 102.9 con Laura Duarte en El Ojo de la Mosca. Hoy, por cierto, es miércoles, Voces del Tiempo, un programa justamente que produce y dirige Laura Duarte. ¿Hoy es con Carlos Morales, Laura? ¿No? Sí, hoy es la primera parte de un programa que Laura, de uno de dos programas que realizó con Carlos Morales, un periodista queridísimo de aquí en el estado de Morelos, uno de los periodistas más experimentados que ha dado nuestro estado, y platicó con él. No se lo pierdan, por favor. Van a ver qué anécdotas, qué buen programa logró Laura con mi querido Carlitos Morales. Bueno, nos vamos pues. Gracias. Tengan muy buen día. Hasta mañana.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.
Estás escuchando XHVAC. Universal 102.9 FM. La radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Detente. Respira.